atento. Diría que allá abajo hay movimiento. Y noto cómo se me lleva el viento, que hace noche de salir y entro. Me tomo cualquier cosa y me caliento. Y acabo echando el resto en el intento. No lo vayan a prohibir. Y corriendo como un camino.
¡Ana Pastor!
¿Qué tal, Beatriz?
Que vengo a darte una alegría.
Qué detalle que estés aquí un rato con nosotros.
En este lunes fantástico, festivo para algunos, ¿eh?
Para algunos.
No para todos. Ponte en situación.
A ver, venga, ¿qué tengo que hacer?
Imagínate que te vas de vacaciones con tu familia.
Sí.
Por ejemplo, a un camping de la sierra, donde yo vivo.
Por ejemplo, venga, de la sierra norte, madrileña.
De la sierra norte. Vale. Sí. Y un día decides que te vas con tus hermanos a una presa y empiezas a tirar piedras. Uh-huh. Y de repente, en un hueco de una piedra aparece un lagarto.
Vaya.
Amarillo.
Anda, no.
Sí, sí. Pues esta historia que te acabo de contar tiene un significado muy especial para nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Pablo Mora, y de ese día del camping, recordándolo con sus hermanos, salió el nombre de Lagarto Amarillo. ¡Bienvenido!
Muchas gracias, ¿cómo estáis?
Mira, durante mucho tiempo me preguntaba yo, ¿de dónde verá lo del lagarto amarillo? Porque yo no he tenido la misma suerte que tú. Debe dar buena suerte lo de ver un lagarto amarillo, ¿no? A
sí,
la vista.
La verdad que a la vista está, sí.
De vuestra carrera. Bueno, en 2001, estos tres hermanos comienzan a sonar. Y después de un parón de 3 años, Pablo Mora ha vuelto a los escenarios con Campeón. Cuéntanos un poquito, porque llevabas 3 años de reposo construyendo este disco que es muy especial para ti. Has decidido volver como Lagarto Amarillo y no como Pablo Mora. ¿Qué es lo que nos encontramos?
Pues mira, este es un disco que es mi primer disco en solitario, a pesar de que se llame Lagarto Amarillo, porque, como decías, hemos estado durante toda la trayectoria de la banda, los tres hermanos juntos, pero mi hermano falleció hace 3 años ya, casi, yo creo. 3 años y algo, y bueno, a raíz de eso, pues mi hermana le daba más pena que otra cosa cantar sin su otro hermano, y entonces, yo quería sacar otro disco y bueno, también por hacerles un homenaje a ellos, por todo el trabajo que hemos hecho estos años juntos, pues lo hemos sacado como Lagarto Amarillo en este caso, ¿no? Que sí que es verdad que nos planteamos llamarlo Pablo Mora directamente.
Sigues manteniendo la esencia.
Sí, porque realmente siempre me encargué yo de esa parte, ¿no? Mi hermano llevaba la parte, a pesar de que cantábamos los tres, íbamos a girar los tres, mi hermano llevaba la parte fiscal, industrial, porque los grupos somos empresas también. Yo llevaba la parte artística y mi hermana siempre ha llevado el departamento de quejas.
Sí. Vaya marrón, ¿no?
Pero hay quejas en un grupo de música,
Pablo. Y lo sigue llevando, sí.
¿De qué tipo?
De todos los tipos, que imagínate un montón de gente metidos en una furgoneta durante días y días y semanas, y concierto, y una, claro, son giras larguísimas que claro, siempre hay algo de lo que quejarse.
Bueno, madre mía, y también hay que valer, ¿eh?, para gestionar esas quejas. Sí. Pero hasta ahora tú miras atrás, desde el 2001, es media vida.
Sí.
¿Qué balance haces?
Bueno, muy positivo, porque realmente yo, esto es lo que siempre quise ser de pequeño, ¿no? Esto, los niños que algunos quieren ser bomberos, otros médicos, otros astronautas, yo ni bombero, ni médico, ni astronauta, ni futbolista. Yo siempre quise ser cantante, ¿no? Y me alucina y me flipa poder dedicarme a lo que siempre quise, ¿no?
¿Qué es lo más importante o lo más grande que te ha ocurrido dentro de esta profesión, en estos casi, no sé, 17 años?
Pues lo más grande ha sido poder compartir con mis hermanos esos 10 años o 12 de nuestras vidas juntos, ¿no? Porque realmente luego, cuando te vas haciendo mayor, la vida te va separando de tus hermanos. Al final sueles terminar siendo una cosa casi navideña, ¿no? Casi ocasional, pues te ves una vez en verano, o sea, yo veo mis amigos, ¿no?, con sus hermanos, y pues es una visita veraniega, o a lo mejor un día sí que se coincide, una comida familiar entre medias, y luego Nochebuena o Nochevieja, y ya no los ves más, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y entonces nosotros, pues, hemos tenido la suerte de poder estar, pues, un montón de años juntos a diario. Eso, vamos, para mí ha sido un regalo.
Eso es una maravilla y desde luego es un regalo. Y me parece muy acertado el título que has elegido para este quinto trabajo de Lagarto Amarillo, Campeón. Es que tiene fuerza por sí mismo el nombre.
Qué bonito, ¿eh?
Campeón.
Me encanta.
¿Nos cantas Campeón?
Sí. Sí, sí.
Thank you. antes de irme, te deseo lo mejor. Solo queda despedirse, y aunque no sé a dónde voy, te lo doy. Ahora tú eres el mayor campeón. Aprender a no estar tristes, cantar aunque no esté yo. Esa chica que perdiste, tal vez no fuera un error. Venga, va, sé la pena que te da lo peor. Pasará solo con pensar que yo voy a estar siempre contigo. Esto no es el final, aunque aún no lo creas. Te seguiré en el camino y será como hablar sin que nadie nos vea. Como cuando éramos críos, como ir andando a la escuela. Voy a estar siempre contigo. Siempre de alguna manera. Campeón, y si alguna vez no hiciste caso a tu hermano mayor, hazlo ahora que ha de irse, y sé fuerte en tu interior. Ve hasta el mar y procura controlar la ambición e intentar ver las cosas como son. Voy a estar siempre contigo, esto no es el final, aunque aún no lo creas. Te seguiré en el camino y será como hablar sin que nadie nos vea. Como cuando éramos críos, como ir andando a la escuela. Voy a estar siempre contigo. Siempre de alguna manera.
Madre mía, qué emoción. Campeón, ¿es esa canción que le dedicas a tu hermano?
Sí, quería escribirle una canción a mi hermano. Pero no la quería escribir desde el punto de vista negativo, porque esto es una cosa que yo me fijo mucho, lo del mensaje. Hay muchas maneras de mandar mensajes, y si lo mandas desde el punto de vista negativo, siempre va a llegar peor, ¿no? Entonces, todas las canciones que se escriben a los muertos se escriben siempre desde el vivo, ¿no? Entonces siempre se escriben desde, fíjate que solo me he quedado, qué pena me da con lo que yo te quería, y ahora qué voy a hacer yo sin ti, y todo eso, ¿no? Pero no quería yo eso para mí ni para él, ¿no? Y entonces esta canción es una canción que es muy bonita, y que aparte de lo bonita que es, creo que el mérito que tiene es el planteamiento.
Darle la vuelta, ¿no?
Que es que el que la canta es él. Entonces es la canción que le canta un hermano mayor a su hermano pequeño justo antes de irse.
Entonces, Ana, tengo que confesarte que esta mañana me puse yo Campeón, porque claro, digo, voy a escuchar Campeón porque sabía lo emocionante que podía llegar a ser esta canción antes de que llegue Pablo. En el minuto 1:01 ya como que he empezado a estar algo compungida y he dicho yo, vamos a ver si acabamos bien la entrevista, porque tiene sobre todo muchísima emoción.
Sí, sí,
y un trasfondo maravilloso, claro.
Es que claro, esto es una cosa que nos ha pasado a todos. Y a los que no les ha pasado, les pasará. Esto es una cosa que es ley de vida y que no quiero yo ser abanderado de la muerte ni tener un discurso mortuorio, pero sí es verdad que es una cosa para la que realmente no estamos muy preparados en Occidente para enfrentarnos a eso, ¿no? Y entonces esta canción desarrolla un arco narrativo que realmente, bueno, por supuesto a mí me ha ayudado muchísimo a hacerla, pero es que a un montón de gente le ayuda muchísimo a enfrentarse a esto, ¿no? Y es como si tus seres queridos que se fueron te hablaran, ¿no?
Lo que no quita, Pablo, que se van a jartar a llorar en los conciertos.
¡Hombre, claro!
Eso lo sabes.
Sí, sí.
Que no pasa nada y que no es malo y que, oye, hay que sentir y como dices en la canción, eso es lo que hay. La vida es así y, bueno, pues también hay que llorar.
Claro.
Y hay que emocionarse cuando cantes, pero bueno, asúmelo.
Hombre, a mí creo que llorar es una cosa buenísima, extremadamente buena, que es al alma como el sudor es a la homeotermia corporal, ¿no? O sea, realmente es un es una cosa que hay que hacer y que es fundamental que esté al día, además, ¿no? Que si tienes que... Lo que tienes que llorar, lo vas a llorar. Y si tienes que llorar hoy 10 minutos y lo dejas para mañana, mañana lloras esos 10 y los otros 10.
Y más. Mejor llorar ahora. Bueno, pero no queremos que lloren nuestros oyentes. Vamos a recordarle a Pablo que estamos en el programa de Madrid, con un madrileño.
¡Qué bien!
¿Cómo es tu Madrid?
Uy, mi Madrid es muy bonito y muy flipante, porque después de vivir unos años en Madrid, me he ido a vivir a la sierra madrileña también, por supuesto. Y entonces ahora, cada vez que vengo a Madrid, me parece todo más grande, más luminoso y más flipante, porque, claro, en contraste ahora con la sierra, ¿no? Y la verdad es que disfruto muchísimo ahora cuando vengo a Madrid. Tenemos un apartamentito también aquí en el centro y a veces me vengo una semana o de repente o dos.
Y te quitas el gusanillo, ¿no?
Claro, sí, porque tiene, Madrid tiene muchas cosas muy buenas.
El bullir,
sí.
la vida que tiene también la ciudad. Y luego sí. Ya cuando cansa Madrid, dices, pues me voy a mi retiro.
Claro,
espiritual.
Yo creo que lo bueno está en tener todas las opciones, ¿no? Porque también es verdad que yo admiro a la gente que vive en el centro todo el año, ¿eh? Porque hay momentos luego duros también en verano, ¿no? Cuando hay tantos turistas y tanto calor y también, ¿no?
Uh-huh. Pablo, te has encontrado mucha gente. No sé, si dices que ya no vives aquí en el centro, ¿ha evolucionado también el número de cantantes que hay por las calles, en el metro? ¿Has notado un cambio? Porque yo veo muchos ahora, quizá, o a lo mejor es que me fijo más.
Yo la verdad es
que
no
cantan
no,
muy bien, además.
No cojo el metro.
Bueno, pero están en la, sí, calle, eso, ¿sabes? La calle, que han regulado, sí, sí, ahora en el ayuntamiento para que, bueno, se organicen un poco los músicos callejeros, y es que hay gente que hace cosas muy buenas.
Sí, sí, buenísimas. De hecho, en la calle Preciados, por ejemplo, ahí tardas una hora desde Callao hasta Sol o dos, porque no puedes evitar pararte a ver las cosas geniales que está haciendo mucha gente. Sí, sí, mucho talento.
Es un expositor, de desde luego, esa calle en concreto, de talentos.
Sí.
¿Qué alegrías te está dando Campeón?
Pues muchas. Es un disco que tiene mucha verdad y mucha alma, y creo que eso ha hecho que la gente lo esté recibiendo muy bien, porque no quiero ser yo criticón, pero sí es verdad que el disco anterior, que mira que me propuse yo, porque todos los artistas tienen unos discos muy homogéneos. Uh-huh. Y esto es una cosa que yo nunca había sido capaz de hacer, porque es que a mí me gustan muchos estilos de música y tengo muchas maneras de... Entonces, pues una es una rumba, otra es un no sé qué, otra es más rockera, otra es una balada, otra es country, otra es celta, como esto que está sonando ahora, con flautas, con violines y tal. Y entonces...
Ah, escucha un poquito. ¡Qué bonita!
Claro, entonces, sí es verdad que el disco anterior era estaba yo contento porque digo, he conseguido hacerlo homogéneo, pero luego me resultó aburrido y creo que a la gente no le gustó tampoco mucho eso, ¿no? Porque un poco la esencia de Lagarto Amarillo es que cada canción es de su padre y de su madre, dentro de que tiene un leitmotiv y una continuidad con las letras. Y entonces este disco he hecho un poco lo que había que hacer, yo creo, que era reencontrarse un poco con el Lagarto Amarillo original y no tenerle miedo a que una canción pida un arreglo que el que sea. Pues ahora está sonando esta canción que tiene flautas, violines y tiene un ambiente celta súper bonito, y de repente la siguiente canción es una rumba calorra, ¿sabes?
Y tan a gusto.
Y es que yo creo que a la gente eso le gusta mucho porque es verdad que escuchas el disco, dentro de que ya no se escuchan tan pocos discos, a lo mejor, que ya es un mercado más de canciones, pero si tienes el disco y te lo escuchas entero, es que no te aburres, o sea, es que es una detrás de otra y la verdad es que es muy entretenido.
Este disco es ideal para ir por Madrid.
Por ejemplo.
Porque pillas un semáforo y entonces más tranquilo, y a lo mejor te toca una canción así de las más lentas, pero luego te metes en otra vorágine de a lo mejor de la M30 y necesitas un poco más de ritmo, y también la encuentras.
Y también porque es muy visual.
Claro.
Sus canciones son muy,
sí,
visuales.
Sí, sí. Sí.
¿Qué estás escuchando? ¿Qué escuchas tú? ¿Qué escucha Pablo?
¿De música?
Sí.
Pues yo escucho mucho folk inglés. Y americano, y unos cantantes muy raros que tienen barba y tocan las guitarras acústicas en granjas.
Ah, pues está muy bien, recomiéndanos alguno. Pues
mira, Mitso, por ejemplo, es un grupo.
Mitso,
sí. Y bueno, y Passenger, y bueno, Ed Sheeran, por supuesto, y un montón de... Sí, sí.
Pero vamos, qué maravilla.
Sí.
Bueno, ¿dónde están tus próximos retos?
Pues mis próximos retos están en la gira de este verano, que estamos terminando de cerrar y que llegará hasta el otoño. Y empalmará con una gira de salas que ya llegará hasta febrero o marzo del año que viene. y ahora mismo estamos pues con toda la preparación y ultimando todos los detalles de esta gira que ha empezado la semana pasada aquí en Madrid y la verdad es que con muchas ganas de encontrarnos con el público así en plan eléctrico, con toda la banda grande, con todo el despliegue energético y humano y del equipo técnico y musical y artístico que eso representa, ¿no? que me encanta.
¿Y te veremos pronto en Madrid de nuevo?
Pues estamos el 3 de noviembre en la Joy Slava.
Muy bien. Apunta, Ana.
Bueno, pero antes yo sé que ha dicho que va a estar en el verano en algún sitio. Ya pillaremos en las vacaciones.
Igual, ¿dónde están ellos? Igual habrá que
la gira de Lagarto Amarillo.
Claro. Bueno, pues gracias por estar con nosotros.
Qué guay, a vosotras.
Ana, gracias.
De nada.
Que venga a verte un ratito.
Es que hay que poner música en todos los programas que hacemos aquí, Beatriz.
Pon música en tu vida.
Exactamente.